Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en el estudio A de Grupo Fórmula, en el sexto piso de nuestro edificio aquí donde estamos. Y me da mucho gusto saludar esta tarde a Venus Rey.
Eduardo, ¿cómo estás?
¿Bien tú?
Muy bien, afortunadamente.
Bernardino Esparza, pues, le pusieron la vacuna y pues, se siente medio fatal.
¿Cuál le pusieron?
Pues creo que no sé, la de COVID, no sé. Vamos a ver si al rato entra con nosotros. Trae un tema bien interesante, a ver si por lo menos puede entrar por Zoom. Uh-huh. No lo sé, vamos a ver. ¿Cómo estás tú?
Todo muy bien, Eduardo.
¿Disfrutando el circo?
Disfrutando el circo.
Yo, en serio, creo que estoy...
No, es que...
Es un circo de tres pistas. México, Madrid, Nueva York.
Sí.
Y además un circo de tres pistas con los que nos divierten son unos payasos todos. Y lo más trágico del caso... Es que han tenido cargos muy relevantes en la política nacional.
Híjole,
uno fue presidente, otro fue la mano derecha de este presidente, y otro todavía es el presidente patito de un partido que va rumbo a ser partido patito, que es el PAN. En fin.
El banco chutando para eso.
Y hablando de las vacunas, hoy se anunció, aquí tengo la nota, creo que es importante decirlo, que COFEPRIS dio el visto bueno para que se comercialice en México la actualización de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esto ya queda aprobado por el COFEPRIS, entonces si dicen que se comercializará, es que podrás ir con un médico a una farmacia y pagar para que te la pongan. O la cubana, Abdala, que no sé por qué le pusieron ese nombre, o la Sputnik rusa. Digo, la Sputnik, pon que sí, pero la Abdala... No me da tan buena espina. Pero en fin, que cada quien haga
cada
lo que quiera. Como dice mi hermana, la doctora, yo, cualquier vacuna es mejor que ninguna. Me
eso
salió
sí.
Hasta de versito, ¿no?
Eso
entonces,
sí.
Así está el asunto. A ver, hoy en la mañana, en el mismo juzgado donde fueron enjuiciados el Chapo Guzmán y García Luna, compareció, ni más ni menos, que el otro cofundador del cártel de Sinaloa, el señor Ismael El Mayo Zambada. Me he vuelto muy propio, ya sabes que López Obrador es el señor, no le digan el Chapo, el señor, ¿no? Guzmán Loaera. Bueno, hoy El Mayo compareció ante el mismo juez, Brian Cogan. Se vio bastante amoladón físicamente, tiene 76 años, pero de la imagen que teníamos, que era la que se había publicado de hace años, cuando tenía 50 y tantos, que lo veías fuerte con su cachucha.
Con su cachucha.
Ya pasaron 20 años. Se le veía, entró cojeando, se veía bastante deteriorado, la barba crecida, el pelo canoso, ya con poco pelo. Un error grave que han cometido tanto Zambada como García Luna, como el Chapo, es ante un juez federal declararse como inocentes. Porque cuando un fiscal federal presenta un caso, el récord de bateo de estos fiscales es casi del 90%. La mayoría de los casos que acaban en un tribunal federal en Estados Unidos, como el 95%, culmina con una declaración de culpabilidad y una condena. Cuando te declaras, señor juez, soy inocente, vamos a llegar a un arreglito, es más conveniente. Si el Chapo tal vez hubiera dicho, soy culpable y me arrepiento de todos mis pecados, por mi culpa, capaz de que en vez de cadena perpetua tendría 40 años. Si García Luna, en vez de llegar, yo soy bien decente, padre de familia y todas las imbecilidades que escribió en su cartita y que dijo al principio del juicio, hubiera dicho, señor juez, soy culpable, perdónenme, sociedad mexicana, perdónenme. En vez de 38 años, capaz que le hubieran puesto 10.
Sí.
Y lo mismo ahora pasa con Zambada, que mira, a él si le ponen 5, quién sabe si acabe. está muy, muy fregado.
Se ve amolado.
Sí. Se ve muy, muy tranquilo. Algunos dicen que tal vez está resignado ya a su destino. Otros, para proyectar calma ante la gravedad de su situación. Y vaya que es grave su situación, porque el juez dijo que Zambada podría ser condenado a muerte. No hay que olvidar que, a diferencia del Chapo, que fue extraditado por México, y una condición en un acuerdo de extradición es que el país que recibe al extraditado no le puede imponer una pena que no exista en el país de origen. Como en México no hay pena de muerte, pues no pudieron mandarlo a la inyección letal al Chapo, pero a Zambada sí lo podrían mandar, sí, si no se ponen las pilas. Aquí hay otro problema. Su abogado Frank Pérez. También representa al hijo de Zambada. Entonces, es un conflicto de interés porque el hijo de Zambada está como testigo protegido. Entonces, yo creo que el juez va a decir, usted no puede ser el abogado de aquí del Mayo. El 15 de enero viene la próxima audiencia en donde el juez determinará para dónde va a jalar el juicio. Está acusado de 20,000 cosas, obviamente narcotráfico, homicidios, etcétera, etcétera. El señor Zambada, y aquí en México ya sabes las especulaciones, Zambada podría estar negociando una pena menor a cambio de la información que él tenga sobre la colusión en el grupo, en la industria del narcotráfico, de prominentes, la moda hoy es decir, servidores públicos.
Pues sí.
Y servidoras públicas. Quedar fuera. Entonces, el juez reconoció que es muy complejo el caso, puede durar años este caso. Hay esta posibilidad de que se logre un acuerdo. Pero si no lo pide antes de que ya empiece el juicio, se le va a complicar el asunto. Entonces, ya está grandecito, ¿no? La fiscalía dice que tiene evidencia clasificada para inculpar a Zambada. ¿Qué significa esta evidencia clasificada? Que son documentos secretos que no se pueden dar a conocer al público. Tal vez se den a conocer al juez y al jurado en una sesión cerrada, a un jurado que tiene que jurar no decir lo que vio. Uh-huh. En fin, ahí está el mayo, pues mira, el mayito.
Dos cosas de bote pronto que me llaman mucho la atención. Primero, que fue en Estados Unidos y no en México, donde vivía y gozaba una vida de impunidad.
Y no fue extraditado.
Y no fue extraditado.
Se lo llevó el Chapito, Joaquín Guzmán López. Lo entrampó, se lo llevó. Entonces Guzmán López, él sí se entregó ya de haber negociado. A mí no me pueden ejecutar.
Claro que así fue. Y mira, Eduardo, esto me da pena. Me da coraje.
¿Te da mucha pena el mayo?
No.
Me da pena el mayo.
Me da pena que aquí gozaba de la impunidad. Me da pena que aquí gozaba de protección. Me da pena que aquí hacía lo que quería.
Es muy sospechoso que en México nunca puedan... A ver...
Eso me da pena.
Que la justicia última tenga que ser en Estados
Unidos. Sí, también.
Y se peló de una cárcel de alta seguridad. Al mayo Zambada no lo pudieron agarrar en 40 años. O nuestros funcionarios son idiotas, o no quieren.
Exacto. Eso es lo que me da pena.
A los hijos de Guzmán Loaera agarraron a Ovidio después de que lo habían soltado. Uh-huh. Y creo que hicieron bien soltarlo porque ese día se hubiera armado una matazona en Culiacán. Ni modo, el famoso culiacanazo, ¿no? Ya después lo agarraron y está en Estados Unidos. Hay otros dos hijos que andan por todos lados. Al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ahí anda. O sea, en este país los delincuentes andan donde se les antoja.
Exactamente.
Entran, cierran restaurantes, centros nocturnos, andan en las carreteras, bloquean carreteras.
Se pasean el país, hacen lo que quieren y eso está muy mal. Porque entonces todo el problema que tenemos en México es la impunidad. Y que nuestra justicia última sea en Estados Unidos, pues ya es de pena.
O que llegue tarde, ¿no? Porque no está presumiendo Pablito Gómez en la mañanera. Hay denuncias contra García Luna. La pregunta es, si lo agarraron a 5 años... fue en 2019. Llevaba 7 años de haber dejado su cargo. Han pasado 12 años desde que dejó el cargo. ¿Por qué no lo agarraron antes ellos que los gringos en Texas? Pregunta.
Pregunta, claro.
Pregunta, pregunta idiota a veces, ¿no? Pues pregunta.
Y el segundo comentario que quiero hacer, Eduardo, es que a veces tengo la impresión, no sé si tú, no sé si el público, que los que atacan más a los cárteles son los gringos. Aquí la fiscalía en Estados Unidos, pues ya se echó al Mayo, y ya
porque
lo tiene.
Se, a ver, porque se lo mandó
a García Luna y al Chapo.
Está bien.
O sea, estamos hablando de la desintegración del cártel de Sinaloa.
¿Qué desintegración?
No sé. Pues
ya del cártel de Sinaloa ya hay 2 cárteles nuevos.
Claro, claro.
De los chapitos, como, de los mayitos.
Es como la hidra, ¿no? Cortas una cabeza hidra. Y salen otras
es
2.
Es lo que pasa en Gaza. Ya mataron al que era mero mero de Hamás. Llegó otra vez el nuevo mero mero Hamás. Ya lo mató. Ya surgiera otro mero mero. Claro, ¿no?
¿Y sabes por qué? Porque no se puede competir con las ganancias tan astronómicas que hay en ese negocio.
Estados Unidos sí combate el narco, igual que México, pero si lo hiciera bien no se morirían 100,000 estadounidenses cada año de sobredosis.
Así es.
En fin, es que es un gran negocio para todos. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Pues tenemos aquí un gran problema de una lucha entre dos poderes. Por un lado está el poder ejecutivo, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y por el otro el poder judicial, encabezado por jueces federales. No hay que olvidar que el 15 de septiembre se dio su regalito de Día de la Independencia, López Obrador, publicando en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial. Sin embargo, días después, una jueza de distrito, la novena, juez 9, 19, juez federal 19 de distrito, con base en Coatzacoalcos, Veracruz, su nombre es Nancy Salas, ordenó que se bajara la publicación en el Diario Oficial, o sea, que se eliminara, porque ya en el papelito ya quedó.
Sí.
Y ayer la jueza le dio un plazo de 24 horas a la presidenta Sheinbaum para que baje la publicación, que la quite del sitio de internet del Diario Oficial, y dijo que si no se cumple la orden, va a dar vista al Ministerio Público para que la presidenta y los que resulten responsables pues sean perseguidos
penalmente
y juzgados penalmente, ¿no? Esta mañana pues, la presidenta, usando palabras, ¿qué te diré? Palabras llanas. Uh-huh. Los mandó directamente por un tubo. Y para defender su argumento de por qué no, estuvo acompañada por el expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y por la jefa de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. Los dos explicaron y dieron sus razones constitucionales, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hoy, después de la conferencia de prensa, la JUFED, que es los juzgadores y juzgadoras federales, uh-huh, la organización, emitió un comunicado donde expresó amplio rechazo a las manifestaciones vertidas en la conferencia de prensa matutina, en la que se adelanta un incumplimiento al mandato de suspensión ordenado por una jueza federal, discrecionalidad que la Constitución Federal y su ley reglamentaria no reconoce para las autoridades responsables. Situación que se está convirtiendo en un ejercicio sistemático de no acatamiento a las suspensiones dictadas por el Poder Judicial de la Federación, que implica un grave riesgo para la protección de los derechos fundamentales de cualquier gobernado. Cabe recordar que en cualquier país democrático y que salvaguarda el Estado de Derecho, las objeciones a las decisiones judiciales se contravienen, bueno, se controvierten agotando los medios de impugnación y no mediante amenazas de denuncias en contra del emisor, situación que demuestra claramente que en el Estado mexicano se ha roto en nuestro país el orden constitucional y el Estado de Derecho. Aquí están refiriendo de que esta mañana también se anunció que el Poder Ejecutivo, la presidenta a través de sus representantes, va a denunciar ante la Consejería Jurídica del Poder Judicial de la Federación a la jueza Nancy Salas. Finalmente, esta Asociación de Juzgadores y Juzgadores hace patente su apoyo a la jueza de distrito. ¿Por qué diablos no ponen el nombre de la jueza de distrito?
Pues no sé.
Digo,
pues
ya. Se llama Nancy Salas.
Así es.
¿Sabes qué pasa? Que el Poder Judicial durante décadas aprovechó de que los mismos medios somos los culpables. Desde el juez primero de distrito y nunca decíamos cómo se llama el angelito o la angelita.
Claro.
O sea, los jueces en este país operan bajo el anonimato.
Sí.
Y los este medio, este programa, quiero decir, es de los primeros que empezamos a decir cuáles serán los nombres de los jueces. Porque no puede ser que tomen decisiones que nos afectan a todos y no sepamos quiénes diablos son.
Por supuesto.
Entonces, se llama Nancy Salas y creo que esta Asociación de Juzgadores y Juzgadoras no debería seguir con esta mañosa práctica. Finalmente, esta asociación se patente su apoyo a la jueza de distrito, recordándole que tiene todo el apoyo de la Directiva Nacional y de todos sus compañeros juzgadores federales. Pues digan quién es y la van a apoyar, ¿no?
Claro, pues a ver, por ahí se empiezan.
Bien, a ver, aquí hay algo, y lo que estamos viendo es algo muy grave.
Es muy
cuando
serio.
Ellos dicen que se ha roto el orden constitucional, pueden tener razón, porque dependiendo del abogado constitucionalista con quien tú hables, uno te va a decir que tiene la razón la presidenta y sus asesores, y otro te va a decir que tiene razón
los jueces.
Ahora, estas opiniones, si hay que decirlo, vienen cargadas por muchas filias y fobias,
sí,
y mucha ideología pro o anti 4T.
Que hay que cortar para en un análisis.
Pues hay que cortar, sí, pero tú sabes, el ser humano es
débil.
Somos así.
Se nos calienta la cabeza.
Somos así. Seríamos débiles si nos comparamos con un dios del Olimpo, que ya bastante defectuoso será, ¿no?
Mira,
o con Dios Padre Todopoderoso.
No.
Que no podemos, ¿no? En fin. A ver, tu punto de vista, mi querido, mira, Venus, ¿cuál es?
Mi punto de vista, en un problema tan intrincado, tan entramado, tan complicado, es que en cierto sentido y en el fundamental, la presidenta Sheinbaum tiene razón.
¿Por qué?
Ahorita te voy a explicar por qué. Y en otro sentido, lo que dicen estos jueces también cuadra.
Ahí está el problema, sí.
Entonces, no es que uno tenga totalmente la razón y arrase al otro. Y por eso es que hay riesgo de una crisis constitucional. Cuando digo crisis, no estoy diciendo que el Estado mexicano va a colapsar ni nada de eso. Es simplemente un problema constitucional que se tiene que resolver.
Pero, mira, a ver, ¿qué lo va a resolver? Porque el poder judicial está en crisis porque nadie del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, de la mayoría legislativa, ya quiere reconocer ni a la Suprema Corte.
Sí, sí, ya está, y lo dijo hoy la presidenta Sheinbaum con todas sus letras, dice, ni una jueza, refiriéndose a Nancy Salas, ni 8 ministros, refiriéndose a los 8 ministros que ya sabemos quiénes son, van a frenar la reforma judicial que pueblo
aprobó. Porque ella dice que el pueblo ha avalado. Sí, no, el pueblo no lo avaló.
Aquí vamos a quitar.
El pueblo la eligió a ella para que sea presidenta. La mayoría de los que votaron por ella ni idea tenían, no lo digo yo, las encuestas. No, la gente decía, sí, viva, y vamos a elegir a nuestros jueces. Pero les preguntaban, ¿ustedes saben qué consiste la reforma judicial? Pues no.
No.
No, pues la mayoría de la gente no, ni tiene por qué entenderle.
Sí, no.
Es muy complicado. Es
complicadísimo.
¿No?
Pero mira,
pero que está apestado el Poder Judicial, si lo está, por eso la mayoría de la gente cree que votándolos a los jueces nos va a ir menos peor. O mejor, no sé.
Y bueno, te voy a decir por qué creo que en lo fundamental Claudia Sheinbaum tiene razón y en ese punto yo la apoyo.
A ver, un minutito para la razón, sí, y un minutito, sí, para la otra.
Mira, la propia Suprema Corte de Justicia y por el propio texto constitucional se deduce, se ve con claridad que una reforma a la Constitución llevada a cabo conforme a los procedimientos constitucionales, todo en regla, y que pasa a ser texto de la Constitución.
No puede ser echado abajo.
No puede ser impugnada.
Lo único
no
que puede se puede impugnar es la forma en que se hizo.
Y en este caso no hubo fallas en la forma.
¿Y por qué hubiera habido fallas? Yo le digo a estos que dicen que hubo fallas, perfecto. Lo que va a hacer el Senado y la Cámara de Diputados, que lo vuelven a hacer y lo hacen sin ninguna falla y va de nuevo. O sea,
entonces, la misma Suprema Corte ha sostenido este criterio siempre. Entonces, los jueces inferiores, en este caso un juez de distrito, tienen que acatar y tienen que seguir los criterios del superior, en este caso la Suprema Corte, ¿no? Entonces, esta es la razón por la cual yo creo que en el fondo tiene razón.
¿Por qué Nancy Salas ordenó que se publicara? Mira, ¿en qué basa su decisión y su prohibición?
Mira, la verdad, no estoy de acuerdo. Ella basa en que se trastocan, se hieren, se lastiman derechos de juzgadores.
O sea, está defendiendo a su grupo, a su gremio.
Sí, pero esto, ya es texto constitucional.
Sí, o sea, ya...
Entonces, que ordene así como lo hizo ayer, que 24 horas, o si no da vista al Ministerio Público, se me hace una fanfarronada de esta jueza.
Ya pasaron las 24 horas, ¿no?
Es una payasada de
esta jueza. Yo vi bien preocupada la presidenta.
No, hombre, no. Hombre. Pero bueno...
Bien, es un tema del cual podemos seguir hablando, pero ahorita tenemos que ir al...
Ok.
A
los mensajes. Regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Nada más para ver qué complicado está todo este asunto de la reforma judicial. La misma presidenta, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, advierte que está detenida la organización de la elección de junio del año que entra. ¿Por qué? Pues porque ha sido notificado el INE de 140 suspensiones dictadas por jueces para no realizar acción alguna para la elección judicial. Entonces, ella tiene que esperar y tiene que pedirle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el que maneja los temas electorales, que se pronuncie, y dé validez o no validez a estas 140 suspensiones. A ver, al igual que tú, quien entiende mucho estos asuntos, Bernardino Esparza, que le agradezco que esté con nosotros porque está con las molestias de la vacuna.
Pobre.
Pero Bernardino, deseo que te sientas mejor. Oye, te ves pésimo, ¿eh?
A mí se me hace que se fue de parranda ayer y por eso anda.
No, sí, a ver, más sano que tú y yo juntos, por favor. Bernardino se levanta todos los días a las 5, está como en la mañanera, él se echa su tenis mañanero.
Sí, lo sé.
Espero que te sientas mejor porque a mí de repente me ha tumbado un día o dos la vacuna contra el COVID, ¿eh?
Sí, Eduardo, efectivamente, ya íbamos caminando, pero aquí estamos y lo mejor es participar aquí con ustedes.
A ver, ¿qué le queda al INE? No puede hacer nada, porque están, con lo que tú anotas, 140 suspensiones para que no haga nada. ¿En qué consisten estas suspensiones y a qué obligan o no obligan al INE?
Son amparos, Eduardo, que han solicitado, es lo que se entiende en esta parte. Y acuérdate que los amparos inmediatamente, por muchas cuestiones que puedan estar intentando vulnerar un acto de autoridad, se le manda a la autoridad a que se suspenda lo que esté actuando, en este caso, pues, la organización de la elección de los jueces.
Estas son suspensiones provisionales, me imagino.
Son provisionales, sí, okay. Son provisionales. Y hay dos maneras. Una, sin duda, ellos como autoridades que muy probablemente se les está señalando como responsables porque están encargadas de organizar las elecciones, jueces, les dicen que rinden un informe y muy probablemente a lo mejor ya rindieron algún tipo de informe, no lo sabemos, porque eso, hasta ver el expediente claramente, ¿no? Y la otra, también se está comentando, que dice su presidenta del Instituto Nacional Electoral, pues déjame pedirle al Tribunal Electoral qué podemos hacer, si continuamos, no continuamos, si estos amparos debemos acatarlos, no debemos acatarlos. Es decir, ellos están pues prácticamente paralizados, entiendo de esta manera, sin estar llevando a cabo, por ejemplo, actos públicos o emitiendo acuerdos o lineamientos de cómo se está organizando, cómo se debe organizar este inicio de la preparación de elección de jueces. Entonces están ahorita ahí están tranquilitos, creo yo, en este momento, hasta que no haya una resolución del Tribunal Electoral que les diga se procede, no procede, sí procede, y sobre todo también para evitar cualquier otro tipo de sanción, en lo particular con las autoridades responsables, como dice la ley de amparo en este contexto.
A ver, Guadalupe Tadei, que es la consejera presidenta, dijo que el INE sabe que los amparos no proceden en materia electoral, sin embargo, lo están acatando. Un juez en Colima, no tengo su nombre, advirtió que multará a los consejeros con 54,000 pesos si no acatan la suspensión. Únicamente se instaló la comisión organizadora de esta elección, pero ni se ha podido avanzar a la mesa que el INE debía tener con el Senado y con el Consejo de la Judicatura Federal. Lo que procede ahora, que es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine la validez o no de todos estos amparos.
Efectivamente, porque el tema que está muy, muy ligero ahí en esa parte es la materia electoral, Eduardo. Entonces, de acuerdo a ello, pues la competencia en este sentido, dice al menos así los consejeros de la INE a través de su presidenta, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y habría que esperar cuál es la resolución de estos magistrados, que me supongo que tienen que determinarla pronto, porque están trabajando o estaban trabajando y deben de decirle, o sigues trabajando o ya no trabajas, o se para por completo el carro de la organización de todo el proceso electoral de elección de jueces. En esa parte están, entonces, pues prácticamente no pueden hacerlo. ¿Qué significa esto? No quiere decir que no estén trabajando. Yo me supongo, Eduardo, que al interior están trabajando.
Claro, claro.
Pero acordémonos que es un órgano colegiado. Y si emiten un acuerdo, por ejemplo, miren ustedes, tengo un acuerdo del modelo de boleta electoral que se va a presentar el día 1 de junio del próximo año. Ese modelo tienen que aprobarlo en su conjunto, por supuesto, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y tendrán que vertir ahí sus argumentos de que si es bueno o no es bueno, lo que se tenga que hacer, por ejemplo. Pero me supongo que al interior están trabajando y están preparando todo para el momento que vaya a decirles adelante, muy probablemente en ese sentido.
Claro que sí. Venus.
Lo que yo veo aquí es una especie de sabotaje judicial, perdón que lo diga de esa manera, con estos amparos que se
interponen por pataleo, no le quise el derecho de pataleo, pero es que a los jueces.
Yo no sé si estén de acuerdo ustedes, una reforma constitucional que fue debidamente hecha conforme a la Constitución y dotando perfectamente todos los procedimientos, es texto de la Constitución, es inatacable y entra en automático. Aquí lo que
pero los amparos creo que es porque sienten que sus derechos de empleo están siendo vulnerados, ¿no?
Sí, Eduardo, mira, dos cosas rápidamente y voy a contradecir, por supuesto, a Venus. No comparto
nuevo
nada su idea.
A ver,
ahora no comparto nada, porque primero, hace rato lo escuchaba también, una reforma constitucional, no porque el legislador la haga quiere decir que está bien, eso es un primer elemento, y eso lo debe saber Venus en materia de teoría constitucional. Segundo, cuando el legislador cambia alguna, y se dice en la teoría, Eduardo, te lo voy a decir claramente, en la teoría se conoce como estructura básica de la Constitución o cláusulas pétreas. Esas cláusulas pétreas es la división de poderes, la soberanía, la forma de gobierno, por ejemplo.
O sea, cuando que si el legislador... A ver, te voy a dar un caso extremo. Si el Congreso de la República, por mayoría del 99% de los votos, cambiara la Constitución diciendo desaparece el poder legislativo, estaré yendo contra estas cláusulas pétreas, que son inamovibles.
Efectivamente, Eduardo, son inamovibles, como bien lo comentas. Por ejemplo, la división de poderes,
perdón,
ya estaba desde la Constitución de Cádiz, Eduardo, de 1812, y ya venía caminando toda esa Constitución de división de poderes en un principio. El legislador, con esa estructura básica, el constituyente del 57 y del 17, lo dejó así, con esa característica.
Bueno, pues ya estamos en 1824.
Sí, 1824 también, con la primera Constitución de la República Mexicana, pero también, Eduardo, cuando se ataca la división de poderes, en lo particular la independencia judicial, en un momento determinado por una reforma constitucional, al menos en otros países, y ahí hay otros casos también muy ejemplares en ese sentido, se está atacando esa estructura básica, esas cláusulas pétreas que afectan directamente, por supuesto, a esa formación de la Constitución. Eso lo estoy diciendo en teoría. No estoy diciendo que yo esté bien, y lo dejo con toda claridad. Simplemente la teoría nos dice esto. ¿Cuál es otro mecanismo para atacar esta cuestión judicial, esta cuestión legislativa? Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un medio de control constitucional, por eso le denominaron Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ahí es donde realmente, desde el punto de vista teórico, pues obviamente Venus no tiene ninguna razón en que cuando se hace una reforma constitucional.
A ver, ya el que no tiene ninguna razón. A ver, termina para que Venus, su derecho de réplica.
Sí, y ahí lo digo claramente, Venus, lo siento y te lo digo así con todo afecto, pero parece que estás equivocado en ese sentido.
Parece o está, a ver, no seas tan diplomático.
Está equivocado, Eduardo, bueno, está equivocado.
Parece.
Y no sé si lo compartas tú también, Eduardo, con él, pero también estarías equivocado.
No,
en ese
yo
sentido,
por eso los tengo a ustedes, yo no soy abogado. Yo no soy abogado, no me las doy de abogado.
Además te lo digo para comentártelo, mente, considero que no es así. Se puede bien, revisar.
Bien, a ver, Venus.
Yo te lo digo así, con toda franqueza. Creo que el que se equivoca eres tú, Bernardino, porque estás asumiendo algo, y ese algo es que tú sostienes, implícitamente en lo que acabas de decir, que la reforma al Poder Judicial, como quedó y como se hizo en septiembre, es violatoria de la división de poderes. Pero eso es lo que tú crees.
No, pues es su punto de vista, como tú crees el tuyo.
¿Es el
ahora, a ver, pues sí, yo creo tú crees, él cree, nosotros creemos, todos creen.
No, yo no veo que se quite la división de poderes con esa reforma, ni tampoco veo que quede supeditado el Poder Judicial al Legislativo o al Ejecutivo. Yo lo que veo es una reforma muy diferente a todo lo que nosotros hemos tenido y todo lo que nosotros hemos aprendido. Pero no creo,
a ver, espérate, Bernardino, por favor, a ver, concluye, Venus.
Concluyo. No puedes asumir o no puedes tener el prejuicio de entrada que la reforma al Poder Judicial atenta a la división de poderes. Eso no se puede sostener.
Bernardino.
Bien, esa es tu opinión. Mi opinión es completamente distinta. Por ejemplo, miren ustedes, hubo una ley que se hizo en el 2021, es la de la carrera judicial. Y esa carrera judicial, la mayor parte de los que están hoy actualmente trabajadores del Poder Judicial de la Federación, han pasado por ese proceso. ¿Qué significa? Hacer cursos, hacer exámenes de oposición, hacer pruebas, etcétera, etcétera. Bien. Y muchos de los que son gente muy especializada en esas pruebas, esos exámenes,
no Bernardino, te voy a cortar porque te voy a cortar porque vamos a los anuncios, ni modo. Tú eres veterano de este programa, ya sabes cómo funciona. Como en todo lo que es el derecho, siempre hay dos y hasta más puntos de vista. Es la magia y la fascinación de lo que son las leyes. Gracias, Bernardino Esparza. Espero que te sientas mejor. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @GrupoFórmula.
Estamos aquí de regreso, a ver rápidamente. Por un lado, el senador del PAN, ay, perdón, es de Morena. Digo, Javierito Corral.
Ah, mira.
Dicen que es sabe de cuenta, pero como ya vio la religión verdadera y se metió a Morena, pues ya, hablando de impunidad, hablando de todos estos asuntos, ¿no? Javier Corral. Dice que no hay dados cargados en la elección de quién va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No hay dados cargados. Después sale este payasito, siempre ha sido un payasito, Ignacio Mier, gran defensor del FOBAPROA cuando fue priista distinguido. Gracias a Ignacio Mier y a otros de su calaña, nuestra generación y varias más van a seguir pagando el rescate bancario que nos enjaretaron a los ciudadanos, porque los banqueros, felices de la vida, ¿ok? Entonces Nachito Mier dice que se va a impulsar la reelección de Rosario Piedra para que siga frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Está bien, cada quien. Pero que no salga un gatito de Angora, que después lo contradiga un gatito persa. Porque el único que ahí va a decir qué pasa en la Cámara de Senadores se llama Adán Augusto Hernández López. Es el que manda, ¿no? Y le van a decir a él, desde Palacio Nacional, le van a decir a él a quién apoyar. No seamos tontos, así funciona.
Así funciona.
Otra que lo quiere es Nacheli Ramírez, que es la presidenta, y muy buena presidenta, hay que decirlo, de la Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero si ya las señales del Olimpo están diciendo que va a ser Rosario, va a ser Rosario. Que yo, la verdad, porque he hablado con ella, porque he hablado con un colaborador que tuvimos muchos años aquí, excelente, que ahora trabaja con ella y nos ha dicho todo lo que ha hecho. El problema, le ha dicho, ¿por qué no se difunde más? Pues porque no tenemos presupuesto para difundir. Porque pues, los presupuestos se redujeron a su mínima expresión. Porque toda la publicidad y propaganda en el sexenio pasado ocurría en las mañaneras. Ahí se fue todo, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa y vamos a ver.
Vamos a ver.
Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Eduardo.
Ay, qué bonito está tu saquito. A ver, platícanos.
¿Del saco o de mis recomendaciones?
¿Del saco? ¿Fui claro o no?
Yo entendí el saco. O sea,
yo creo que fui es claro, ¿no? Fui claro, productora.
Una amiga, ¿y qué bonito está tu
saco? Platícanos del saco. No, o ya estoy fallando yo, no, está fallando
no.
Ella.
No, 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 bueno, aprovecho. Ella se llama Geraldine, chapaneca.
¿De qué lugar de Chiapas no sabes?
Pero te voy a decir que...
¿Geraldine qué?
No recuerdo ahorita su apellido, pero sí de su marca es Mayuk, y es una marca, pues te digo, muy mexicana, donde está muy padre, todo está hecho a mano, a la orden.
No, además, Giselle, yo desde siempre, desde que la conocí, ha sido... fashionista, siempre trae unos modelitos.
¿Eres fashionista, en serio? Sí, o sea, ¿crees de los fashionistas de la Anáhuac?
No creo, yo más bien creo que la ropa comunica y creo que de pronto hay cosas que ayudan, ¿no?
Eso son es acentos. El fashionismo.
Sí, pues
híjole, mira tú y yo, mira, estamos reprobados, caray.
Sí me gusta la ropa, si eso es fashionista, sí, no, sí me gusta
bien.
La ropa.
No, está bien, la verdad es que...
No, y ganas y trabajas como demente para ganar tu lana. Y tienes todo el derecho a gastártela como quieras.
Yo lo digo como elogio, ¿no?
Muchas gracias.
No, qué padre. Y también traes unas botitas muy bonitas.
Muy bonitas, ¿verdad? Bueno, muy cómodas, por cierto. Muy cómodas.
Porque ya muchos de nosotros ya estamos en la etapa del tenis, ¿verdad, productora? Ya estamos en el tenis. ¿Tú vieras los tacones que usaba Francina hasta hace algunos años?
Enorme.
Eran unos tacones que yo no la contradecía porque era capaz de quitar el zapato y de cerebrar. Tacones.
12 centímetros.
No, sí, la etapa no, del 15. ¿Qué te pasa?
Wow.
Claro.
No, bueno.
Son las límites. Bien, a ver, hoy nos vienes a recomendar la Festividad de las Flores de Cempasúchil, sí, aquí en la Ciudad de México, y la Superluna, observación desde el Museo de la Luz en Mérida, Yucatán.
Así es.
A ver, el festival empezó ayer.
Empezó ayer.
Y acaba el 3 de noviembre.
Es correcto, y es muy interesante porque además de que adorna todo este paseo de la Reforma, que va desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Huehuete, creo que también hay una muestra muy, muy interesante para que podamos nosotros ver más sobre estos productores de esta flor que es el cempasúchil. Yo la hice ahorita de papel de China, pero es muy interesante.
No, uno de verdad.
No, pero mira, hice
a ver, algo sobre cempasúchil. El domingo pasado me fui a Xochimilco.
Sí.
Ya sabes que mi hija está buscando hierbas y todo, y ahí fuimos, la acompañamos. Y compró un cempasúchil, pero yo vi unas flores parecidas.
Sí.
Todas flaquitas y raquíticas.
Sí.
Ahí por ahí tenemos la foto que yo te mandé.
Sí.
Del cempasúchil flaquito, con pocos pétalos.
Así es.
Lo que me explicaron es que ese era el cempasúchil original. La gente que está con nosotros en Fórmula lo puede ver en Telefórmula.
Es correcto.
Esta florecita.
Sí.
Pero que no por modificación genética, sino por mejoras, ¿no? Que van agarrando
evolución.
Una florecita más chonchita y la cruzan con otra florecita más chonchita. Fueron llegando a lo que hoy conocemos como el cempasúchil, que es ahora el que estamos viendo.
Exactamente.
Yo no lo podía creer.
Sí.
Me dice la florista que vendía, que además me dijo que es botánica, biólogo,
sí,
botánica.
Sí,
dijo,
sí.
Es que este era el original
y ahora
se ha ido mejorando. Le dije, ¿quién lo mejoró? En Japón.
Así es. Sí, no en México. No, sí, incluso.
No en México, no puede ser.
Claro, caray. Y su significado es ese, 20 pétalos, que bien, la que estaba mostrando anteriormente, sí, es eso, es una flor más delgadita, más flaquita en cuanto a pétalos, flaquita. Y ahora, pues es delgada, ¿no? Flaquita, y ahorita está más flaquita, frondosa con esta, pero también.
Bonitas, hay más, las, no hay flor hermosas, fea para mí, no, la verdad.
Y además, espera, tiene elementos medicinales y demás, hay quienes lo utilizan.
Sí, claro, ¿por qué crees que lo compró?
Ah, bueno, mi hija, pues. Tú. Entonces es una oportunidad para que todo Paseo de la Reforma hasta el 3 de noviembre, okay, en este festival conozcan más sobre la producción y sobre los productos que son derivados de esta flor, que es preciosa.
Hay algo que yo no le puedo criticar a los gobiernos de la Ciudad de México, Venus, tú tampoco creo, uh-huh, es cómo van poniendo flores en Paseo de la Reforma según la temporada.
Es correcto. Sí.
Ahorita es el cempasúchil y
naranja,
después
sí,
van a poner Nochebuena.
Y se ve precioso.
Que también fue mejorada, sí, en Estados Unidos.
Sí, también.
La plantita original mexicana.
Claro. Sí, no vale la pena,
¿eh? Roba nuestras ideas.
Si alguien anda por ahí, pase y, bueno, puede.
Y es un paseo bonito, ¿no? Porque
caminando, yo diría que de estaciones o vayas caminando y lo puedas disfrutar mucho y conozcas más de todos estos productos que están en torno a esta florecita.
Y no, eso es una cuadra larga de Reforma, sí, la que te vas a echar.
Así
del,
es.
Del Ángel a la Huehuete, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo está la Huehuete? ¿Sigue viva? Porque el primero se murió.
Ya sé. Sí, fue muy dramático.
¿Sigue vivo?
Sigue, sí, vivo, pero está como que. Exacto, bueno, como seas, apagadón, ¿no? Como, bueno, que le falta, es que vida.
Imagina, pobre Agüete, con todos los escapes de los coches, pobre Agüete.
Así es.
A ver, bien, buena recomendación. Pero además va a haber conciertos, exposiciones de altares,
es
gastronomía.
Correcto. Sí, pues es la temporada justo donde ya también buscamos estos elementos de las ofrendas, entonces es un buen momento también para estar.
La superluna.
Sí, se da cada año un fenómeno, que es esto de la superluna, que es que se acerca, sí, y la podemos disfrutar. De hecho, la pudimos estar viendo en estos días. Y justo desde ayer y hasta el domingo, en este Museo de la Luz, va a haber una actividad donde vamos a poder verla con más detenimiento, con esos telescopios que están. Tan solo con que vayas al museo, para que su entrada al museo, puedes entrar gratuitamente al espacio donde está derivado para que haya una observación. Vale la pena también porque hay una explicación, ¿no?, de este fenómeno y de conocer más. Yo creo que todos los que hemos...
Ahí lo podemos ver aquí en la Ciudad de México.
Por supuesto.
Bueno, si no, te tapa el smog y todas estas cosas,
sí,
¿no?
Sí, y siempre son en estos observatorios, o no sé, Universum también tiene algunas actividades que también se puede disfrutar de esto. Yo creo que vale la pena porque es solamente en estos días donde se puede apreciar.
¿Ya viste la superluna, sí, o no?
Ha estado, sí, sí, increíble. ¿Eh?
La superluna.
No, estoy muy convencido que la hayas visto. No, claro.
La luna.
Francina la vio.
Todo.
Francina, sí, no se le va una, por favor. Oh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya nos tenemos que ir. Giselle Escalante, gracias.
Muy bueno. Gracias a ti, todo excelente.
Qué bueno.
Gracias.
Bueno, Rey.
Eduardo.
Gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili. Mañana a las 10 de la noche lo espero en mi estudio. Y el lunes a las 4 de la tarde, hora del centro, estoy aquí de regreso con todo el equipo. Pasen un lindo fin de semana. Sigan aquí con los deportes, con Raúl Orbañanos y todo su equipo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.